Buenas tardes. Ante todo, yo tengo que comenzar agradeciendo a la profesora Teresa Nava y a Fernando Buza la invitación por participar en este seminario al que vengo con mucho gusto por múltiples razones, pero fundamentalmente porque es un seminario que cuando me llamaron me dijeron que de alguna manera era un seminario que estaba vinculado con la persona de María Victoria López Cordón. Incluso voy a confesar que me dijeron que por qué no me, si me podía financiar el viaje con cargo a mi proyecto. Es una maldad que cuento, pero lo digo por una razón que voy a explicar. Si no hubiese tenido dinero, de mi bolsillo hubiera venido, y si hubiese sido necesario andando, también hubiera venido, porque desde hace muchos años profeso una gran admiración personal e intelectual por María Victoria López Cordón. Así que por eso lo he dicho. Porque andando hubiera venido. Así que, ese ha sido el motivo de explicar. Bien, bueno, yo voy a hablar de un tema sobre el cual llevo investigando unos cuantos años, pero voy a decir que en vez de verdades absolutas o afirmaciones categóricas, yo voy a plantear mil dudas que tengo y que me gustaría compartirlas, ¿no? Lejos de asertos, voy a decir interrogantes, sobre todo hipótesis, ¿no? Es un fenómeno de la venalidad, la venta de cargos y honores. Yo me referiré esta tarde solamente a la venta de cargos, pero también, ya que el profesor de Die ha introducido el tema, podríamos hablar de honores, de ventas de grandeza de España también, si me apuro. Pero bueno, no entraré en ese jardín, que ya está suficientemente tratado esta tarde, y me centraré en el tema de los cargos. Como decía, en la medida en que avanza la investigación, solo sé que sé menos. Es decir, que veo que el tema es muy complejo y que, por tanto, no me atrevo, insisto, a hacer grandes afirmaciones. Es un tema enormemente complejo porque, por múltiples razones, es el sistema de provisión por dinero de los cargos de la monarquía. Uno de los múltiples sistemas de provisión de cargos. Pero el problema fundamental está en que trabajamos con unas fuentes documentales que están envenenadas. Tienen grandísimas dosis de veneno. Son fuentes manipuladas. Son fuentes silenciadas, son fuentes alteradas, son fuentes que dicen lo que quieren decir, pero nunca dicen la realidad histórica. Con lo cual, la complejidad del problema es mucho mayor. Es decir, que la investigación es muy difícil. Y digo una cosa, solamente se puede estudiar la venalidad, pero, por ejemplo, no se puede estudiar la provisión de cargos por dinero, que no hay constancia pública del dinero. Con lo cual entraríamos en una esfera muy cercana a un vocablo que mucha gente no quiere utilizar para la época moderna, que es la corrupción, pero que está ahí. En esa esfera no voy a entrar. Sin embargo, casi todo se hace, esos análisis se hacen en clave de relaciones de patronato. Habría que verlo. Si eso funciona siempre con la misma dinámica. Bueno, también tengo que decir como introducción que es un problema con múltiples aristas, económicas, sociales, políticas, etcétera. Y que voy a hablar prácticamente de dos de ellas nada más, la política y la económica, y que no entraré en la social, que es una de las que más me interesan, pero es también bastante compleja. Bien, para su estudio, y hay muchos estudiantes aquí, lo que hacemos y lo que hacemos en un proyecto de investigación es utilizar una metodología de análisis, y quiero detallar que en los últimos años hemos introducido un considerable cambio, porque hemos pasado del método prosopográfico genérico de estudiar 200 o 300 individuos al análisis micro. Al análisis micro de estudiar un solo caso y profundizar muchísimo. Y el cambio de escala de observación nos está dando resultados que no los percibíamos cuando manejábamos las grandes bases de datos con las que trabajamos. Mi exposición se va a centrar en el siglo XVII, básicamente. Hablaré también de principios del XVIII, pero sobre el XVII va a ser la exposición por una razón que voy a detallar. Y es que en el 17 es uno de los sistemas, yo diría que el sistema hegemónico de provisión de buena parte de los cargos de la monarquía. El sistema dominante. No todos, precisaré cuáles son, pero algunos, la mayor parte se proveen por dinero. Bien, es un tema como en el que nos movemos en una nebulosa y en el que hay enorme vacío historiográfico. Voy a señalar tres de esos vacíos historiográficos. El principal, la explicación de los procesos de perpetuación de oficios, que no es ni más ni menos que explicar los procesos de privatización de oficios, porque en el momento que se perpetúa, se privatiza. Así que ese es un primer capítulo del cual sabemos poco. Relacionado con ese, el sistema de alquiler de oficios, los arrendamientos de oficios perpetuos, y una escala menos conocida aún, la alta administración central. Es decir, que se sabe mucho de regidurías, de oficios locales, pero muy poco de la alta administración central. Esos son tres vacíos que nos lastran la investigación y, por tanto, insisto, voy a plantear prácticamente hipótesis. Recientemente se ha abierto, desde hace unos años, un intenso debate historiográfico sobre los mecanismos de venta, cómo se vendían. Los lícitos, teóricamente todos, pero ¿por qué hay secretos? ¿Por qué hay provisión de cargos secretos? En principio todos son legítimos, porque se vende para la guerra. Otro problema es dónde va el dinero. O sea, yo vendo para la guerra, pero ¿dónde va el dinero? Muchas veces no va a la guerra. Y eso nos plantea un problema en la investigación. Otro problema es el concepto de servicio. ¿Qué entendemos por servicio? Relacionado con ese, ¿qué entendemos por mérito? Dinero es mérito. Es un servicio pecuniario, pero servicio, en teoría. Otro problema añadido, insisto, que voy a plantear cuestiones de debate, pues es el funcionamiento de la economía de la gracia. ¿Siempre la dispensa el rey la gracia? Esta es la pregunta. ¿O son los agentes, incluso van de pueblo en pueblo, vendiendo absolutamente todo, con cientos de papeles en blanco, para rellenarlos al mejor postor? Es decir, que son problemas. Otro problema es la propia definición de venta, que se entiende por cuándo se vende un oficio y cuándo no. O un título nobiliario. Ya saben que la historiografía nobiliaria niega las ventas de oficio, las ventas de títulos nobiliarios. Pero cuando un señor paga 400.000 reales por un título nobiliario, pues parece que no es algo que no sea una venta, ¿no? Y ese es el principal mérito, y sin servicio ninguno, por ejemplo. En fin, hay que llegar a una especie de consenso, y yo me atrevo a plantear no una definición, pero sí una hipótesis de definición de qué entendemos por venalidad. Y yo entiendo que es cuando el rey nombra o concede una merced honorífica a un individuo por la razón principal de haber aportado un servicio pecuniario no retornable. No retornable. Con lo cual excluye los préstamos. Porque el préstamo teóricamente es retornable. Otra cosa es si luego se retornaban o no. Ahí ese es otro problema de otro calado. Pero es una especie de intento de fórmula de llegar a un consenso. Es decir, el mérito principal es el dinero, no retornable. Pero claro, en esa nebulosa en la que me muevo y nos movemos quienes trabajamos en estos temas, pues hay más problemas. Y es que es el juego de los conceptos. El dinero se disfraza en los cargos. Se disfraza como servicio gracioso, donativo gracioso, gracia reservada, beneficio. Bueno, beneficio era el término que siempre se tenía que utilizar, pero aparecen muchos más. Bien, entonces yo me pregunto, si el dinero, si es mérito, porque alguien mantiene que el dinero es mérito, la pregunta es, ¿por qué tratan de ocultarlo quienes compran cargos y honores? Quien pagan por cargos y honores. Si es mérito, ¿por qué muchos cargos se proveyeron por cédulas secretas? Cédulas que nadie tenía que conocer. Si es mérito, ¿por qué ese secreto de muchas transacciones? Y si es mérito, ¿por qué el rey prescinde del deber de consejo? ¿Por qué prescinde de los consejos y utiliza la vía ejecutiva? Son cuestiones que están relacionadas con el mérito. Pero en el marco de la complejidad de la que hablo, habría que hablar de muchas tipologías de servicios. Por ejemplo, la principal, el precio. Un estudio reciente estudia tres actuales provincias de la monarquía y el precio de todos los oficios vendidos durante 2 siglos es inferior al de un solo oficio que les voy a mostrar a continuación. De todos los oficios en todos los ámbitos rurales y urbanos. Las formas de pago, al contado, a plazos, en fin. Pero me parece más importante una diferenciación que no siempre se ha tenido en cuenta, que es el problema del tiempo de adquisición. Es decir, ¿por cuánto tiempo? Si es temporal, hasta estaríamos hablando de puros beneficios. Pero hay cargos vitalicios, que se compran con carácter vitalicio. Otros plurivitalicios, y la gran mayoría, de forma perpetuos por juro de heredad. Y eso significa privatización del cargo. Habría que hablar no solamente del dinero. Yo no me voy a entrar solamente de soslayo en algunas cuestiones de precios, pero me interesa lo inmaterial también. La compra de oficios es la compra de poder, ya lo señaló Maraval. La compra de honra, por supuesto, pero son componentes que en el precio son muy difíciles de evaluar y cuantificar. Pero lo inmaterial forma parte de una transacción siempre. Y eso me parece clave, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bien, a lo largo del siglo XVII, a mí me gustaría precisar en qué espacios hay procesos penales y en cuáles no. Por lo menos a la luz de lo poco que sabemos hasta ahora. Me considero, como he dicho antes, un ignorante en la materia. Parece ser que los corregimientos nunca se proveyeron por dinero en el XVII. Parece ser. La magistratura de justicia parece ser que no. Aunque las mercedes totales habría que verlo. En los consejos hubo un sistema mixto. Hubo consejos como el de Italia, que conoce muy bien el profesor Antonio Álvarez Osorio, Consejo de Indias, Consejo de Hacienda, que sí que hubo puestos de consejeros que se vendieron, pero otros no. Yo creo que había que plantear un tema de cronologías. Los empleos cortesanos habría que profundizar en los derechos de paso, lo que se llamaban derechos de paso. La transmisión en el seno de la propia familia o fuera de la propia familia de oficios que estaban patrimonializados. Es decir que, bueno, ahí sería también un sistema un poco mixto. Ahora bien, ¿dónde es masiva la venalidad en el 17? Por ejemplo, en la Casa de Contratación de Sevilla. Y qué curioso, ¿por qué la Casa de Contratación de Sevilla? Porque son oficios de altísima cotización y porque hay mucho en juego. Y hay mucha avidez por esos puestos. Y además por adquiridos con carácter perpetuo. Las regidurías es muy conocido, los puestos de la Hacienda Provincial, de la Hacienda Local, las escribanías, las procuradurías, alguacilazgo, alferazgo, en fin, todo eso se conoce muy bien. Ahora bien, creo que hay que deslindar territorios. El problema territorial hay que tenerlo en cuenta. En una monarquía una monarquía compuesta como la española, hay que distinguir entre territorio americano, la propia península y Italia, Países Bajos. Es decir, hay procesos distintos y hablar de forma genérica nos induciría a errores. Más matices. Venalidad pública, venalidad privada. Otro matiz importante. Aunque la pública muchas veces se hace por sistemas privados. Por ejemplo, un financiero como Andrea Piquinotti anda vendiendo oficios por toda España a título para enjugar una deuda que la monarquía mantiene con él. Pero es el financiero el que vende, no la monarquía, no el rey. Entre la venalidad privada hay que plantear un tema también un poco trabajado, que es el tráfico privado de oficios. Los sistemas de arrendamientos que he dicho antes, las tenencias, todo eso sería otra esfera. Y, por tanto, el marco es muy complejo. Creo que dentro de ese marco hay un ámbito muy interesante que está por estudiar y es lo que yo le llamo las joyas de la corona. Las joyas de la corona que sufren una auténtica almoneda en el siglo XVII. Son oficios de altísima cotización, cuando les dé alguna cifra ya lo verán, y son oficios de pluma de los consejos, la burocracia de los consejos, las tesorerías de los consejos, las escribanías de cámara de los consejos, los alguacilazgos mayores de los consejos y, lo más cotizado, los oficios de las casas de moneda, fundamentalmente Madrid y Sevilla. Eso serían lo que yo le llamo la joya de la monarquía. Insisto, esto es un avance de investigación, es inédito, no hay nada publicado sobre el tema y tampoco puedo decir mucho más porque tampoco sé más. Bien, ¿de qué oficios hablamos? Hablamos de oficios cuya cotización va entre los 50.000 ducados y los 160.000 ducados, un solo oficio. Por ejemplo, una tesorería o un consejo se enajena a perpetuidad en el siglo XVII entre 20.000 y 85.000 ducados. En ese abanico depende del consejo. Pero, por ejemplo, vamos a oficios más raros. La escribanía de cartas de pago de Sisas de Madrid se enajenó por vez primera en 90.000 ducados de forma perpetua. Pero se pueden hacer historia del oficio. El oficio fue transmitido luego y es interesante, muy interesante ver la cotización que tiene luego en las transmisiones privadas cuando no se producen, por tanto, esas transmisiones en el ámbito familiar. Decía que las casas de moneda son dos de más alta cotización y, por ejemplo, la tesorería de la Casa de Moneda de Sevilla se enajenó en 160.000 ducados. O sea, prácticamente son cifras que multiplican en un siglo de venta de oficios en otros ámbitos de la administración local y provincial. Y un personaje como el marqués de Castromonte, un converso, creo, en ascenso imparable, se gastó la fortuna de 250.000 ducados en el 17 en comprar sucesivos oficios hasta encaramarse en lo más alto del Consejo de Hacienda y en la grandeza de España. No vamos a entrar otra vez en la grandeza. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo. Como ven, nada tiene que ver todo ese mundo con el mundo del que les decía, de las regidurías que tanto se ha trabajado, de los alguacilazgos, de un pueblo, en fin, de todo ese otro mundo, ¿no? Pero esa es una dimensión de la que le acabo de exponer. Hay otra dimensión que está en el propio título de mi exposición, que es la dimensión fiscal. Es decir, hasta ahora la venalidad se ha interpretado siempre como una fiscalidad extraordinaria. Claro que sí. Y claro, nunca aparece en las cuentas que se hacen ni en estudios seriados de cuentas de la monarquía. Nunca aparece, jamás. Porque es financiación extraordinaria. Pero si uno lo observa cómo funciona la venalidad entre 1630, más o menos, y 1700, la impresión que saca es la contraria. Es decir, que es algo constante, permanente, si bien hay picos. Hay un año, por ejemplo, en el que solamente ese año se venden 35 títulos nobiliarios para financiar una boda, un casamiento real. Solo ese año 35. Es algo puntual, es cierto. Pero si se analiza, ya digo, la dinámica con picos, con altos y bajos, es algo constante. Es decir, la monarquía utiliza la venalidad como un recurso financiero casi ordinario. Sin embargo, la interpretación que hemos hecho hasta ahora es siempre considerarlo como algo extraordinario. Pero es más, es muy interesante ver qué es tal la dimensión que alcanza el fenómeno, que en un mismo año uno puede encontrar que se están vendiendo oficios y títulos nobiliarios y absolutamente todo por hasta 5 vías distintas. En un mismo año. Por tanto, tenemos a 5 agentes de la monarquía en el mismo año enajenando. Se enajenan a través de las juntas, por ejemplo, en época de Olivares. Los presidentes de los consejos se enajenan. Ahí está Castrillo, que se pasó toda la vida vendiendo oficios. Se financian, por otro lado, para gastos cortesanos. Y es otra vía. Para gastos secretos, cortesanos. Los financieros para resarcirse de sus asientos. Otra vía. Y luego, jueces de comisión específicos para vender. Es decir, en un mismo año se pueden encontrar 5 vías distintas, de forma que incluso hay veces que 2 venden el mismo oficio, porque no lo saben entre ellos. Y se plantea un conflicto. La solución es la cría de un nuevo oficio, para de esa manera solucionar el problema que la creación de un nuevo oficio, para de esa manera solucionar el problema que se ha planteado, ¿no? Por tanto, si en un mismo año tenemos hasta 5, incluso 6 vías de enajenación, podemos ver un poco la dimensión del fenómeno. Por tanto, creo que, teniendo en cuenta que la finalidad siempre es fiscal, los ingresos deben ser ponderados y deben ser estudiados en el conjunto de los ingresos de la monarquía, y hasta ahora casi todos los estudios que hay, ya digo, se han dejado de lado. Porque es un dinero que circula de una manera muy especial. Por ejemplo, en la Guerra de los 9 Años, el dinero que se obtiene de la venta de cargos, la Guerra de Cataluña, la Guerra de los 9 Años, el dinero que se obtiene de la venta de cargos, en el mismo momento que se ingresa, y no ninguna tesorería, sino que lo recibe el que está enajenando, está yendo a pagar una mesada del ejército de Cataluña. Y no ha pasado por ninguna tesorería. Como no ha pasado, es invisible para el historiador. Y quien analiza las cuentas se las cree. Te das cuenta, están mal. No es que están mal, sino que no se ha reflejado. Por tanto, ese es el problema que nos encontramos, y por eso digo que estamos con un tema bastante envenenado y bastante difícil de trabajar. Bien, voy a ir concluyendo porque me parece que son 5 minutos, si no me equivoco, o algo así, y voy a plantear la última parte de mi exposición, 5 o 10 minutos creo, planteando el tema de lo que aparecía en el título del programa, que es la vinculación entre venalidad y fidelidad en el contexto del cambio dinástico, ¿no? En el contexto del cambio de Austria a Borbones. ¿Qué sucede cuando Felipe V llega a España? Pues sucede algo que es muy importante destacar, y es que se han privatizado tantos oficios a lo largo del XVII, se ha vendido tanto que queda muy poco por vender. Y ese es el problema con el que se encuentra. Es decir, se ha enajenado absolutamente todo y entonces no hay prácticamente nada que vender. ¿Qué es lo que se hace? Aplicar la práctica que se viene desarrollando desde el reinado de Carlos II para América, trasladarla a España. Es un poco una interpretación y relectura de un trabajo mío que yo ahora hago. Hago a partir de que conozco el 17. Entonces, ¿qué se hace? Pues, por ejemplo, mientras que las magistraturas no se habían beneficiado, concedido por dinero, nunca en el 17, por lo menos que sepamos, ahora las plazas de las audiencias y chancillerías, algunas, se van a conceder por beneficio, por dinero. Los corregimientos, algunos, se van a conceder por dinero, por beneficio. En definitiva, se va a extender el mercado en relación al siglo XVII. Pero no es ni más ni menos que un proceso que está vinculado a lo que ha quedado por vender. Pero, no obstante, y esto aparece muy claro en la documentación, la venalidad se inserta también en el programa de construcción de lealtades que se desarrolla durante los primeros años del siglo XVIII. Es decir, la venalidad no es nueva, pero sí la intensificación de la venalidad. Hay todo un programa por parte de Felipe V de fidelizar a sus súbditos, que aplica en Cataluña en 1702, por ejemplo, pero que va a aplicar a otras partes de la monarquía y que se refleja, por ejemplo, en la concesión de mercedes de hábito, por ejemplo, de las órdenes militares. Pero en ese tiempo de inestabilidad y de mudanza, la venta de cargos es un instrumento que anuda las relaciones entre rey y súbdito, sobre todo cargos que jamás se han vendido. Y ahí sí que tiene un peso importante. Es decir, no cambian las dinámicas políticas. Hay escasos cambios en los centros de decisión, en las ventas, pero sí cambian los actores. Cambian quién mueve los hilos de la venalidad. Es decir, cambian los agentes de mediación a principios del 18. En ese programa de fidelización de súbditos, el dinero juega un papel esencial, sobre todo la venta de títulos nobiliarios, de honores de todo tipo y la venta de cargos. Es uno más, pero solo uno más, de todo ese programa de fidelización. Una vez que acaba la Guerra de Sucesión, en el resto del siglo XVIII, que sepamos, se mantiene el beneficio de cargos para América, la venta de cargos para América hasta 1750. Hay una etapa de venta en España de lo poco que queda en tiempos de Patiño, otra vez Giuseppe Patiño. Se vende cuando la crisis de 1739, entre otras cosas porque es una etapa en la que hace falta llegar dinero a las arcas como sea. Y en el ejército, eso lo expliqué en un libro de más de 400 páginas, se mantiene durante todo el siglo XVIII. Es decir, se proveen puestos del ejército por dinero durante todo el siglo XVIII. Ese es el esquema básico y esa es un poco la dinámica que hay a lo largo de todo el siglo XVIII. Ahora bien, hay muchas más cuestiones en torno a esto. Me he centrado en algunas, pero quería reflexionar finalmente, y con esto acabo, sobre la dimensión política de las ventas de cargos. Lo que nos interesa es descubrir cómo funcionan los circuitos institucionales de nombramientos, es decir, los servidores del rey, ¿cómo se nombran? ¿Y qué peso tiene el dinero frente a otros sistemas? Frente a los, que se mueven por la vía de los consejos, frente a los que utilizan la vía del patronazgo, en fin, frente a las demás formas de provisión de cargos. Pero lo que tratamos, y como tratamos de reconstruirlo, es analizando el proceso burocrático que sigue un nombramiento de un individuo desde el origen hasta que empieza a ejercer el cargo. Es decir, cómo son las dinámicas político-burocráticas, administrativas, que se mueven hasta que uno recibe un cargo o un honor. Y, por ejemplo, esto nos está llevando a conclusiones, pues que algunas, pues, lo digo, se pueden echar la mano a la cabeza, y es que, por ejemplo, en el 17, muchos de los hábitos de las órdenes militares jamás se los concedió el rey a quien los vistió. Es decir, es muy difícil, tendría que explicarlo por qué, Pero muchos de los que se colgaron el hábito, jamás el monarca le concedió el hábito. Nunca. Pero claro, ¿cómo tratamos de, cómo lo descubrimos? Tratando de reconstruir todos los procesos burocráticos que llevan hasta el hábito. En el ámbito de la dimensión política, un debate muy interesante es si el provisto en un cargo por dinero es mejor servidor o peor que el que utiliza otra vía. Esto es una cuestión muy también de debate, que, bueno, no voy a entrar en ella porque no me queda tiempo, porque quiero plantear dos textos finales. Se habla también, y bueno, yo lo he dicho, si hay un retroceso del poder real o no cuando nombra a toda la gente por dinero. Es decir, es el famoso debate sobre la teoría del absolutismo, que nos llevaría muchas horas y que no voy a entrar porque sería muy, muy complejo. Pero lo cierto es que por lo menos durante el siglo XVII el rey nombró a miles de agentes de la monarquía sin saber a quién nombraba. Y eso sí que lo podemos afirmar. Así que, bueno, es un tema más que se abre. Y en el último tema que ya quiero plantear, ya este es un, vuelvo a emplear la palabra que empecé al principio, un jardín todavía mucho más complicado, porque en el antiguo régimen no se entendía así, y es la frontera entre venalidad y corrupción. Un jardín en el que, insisto, es complejísimo de entrar, y en el que muchos historiadores niegan que en el siglo XVII, en el siglo XVIII existiese la corrupción, pero en la práctica existía el cohecho, existía la malversación, existía el fraude, el soborno, la cultura del regalo, la cultura del favor, pero el favor previo dinero. Bien, en la época no se entendía como tal, pero las prácticas están ahí. Y hay una cuestión capital, y es que cuando un individuo compraba un cargo, es cuál era la diferencia entre los aprovechamientos del cargo y lo invertido. Es decir, lo que le costaba y lo que iba a rentar. Claro, aquí hay un problema, y es que lo inmaterial no se puede, lo que yo hablaba de poder, honra, honor, no se puede medir. Lo inmaterial no se puede. Pero tenemos tan solo las cifras. No obstante, hay, como decía, una extensa historiografía que niega la palabra corrupción, porque en la época, insisto, no aparece ni en Covarrubias. Es decir, no aparece, pero existen las otras prácticas que yo acabo de decir. Como lo niegan, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis microhistórico, y voy a poner dos ejemplos, y con esto concluyo, creo que en tiempo, y no soy amonestado por la presidenta de mesa. Cuando pongo ahí otros problemas, es el problema de la corrupción. Aquí tienen lo que dice un señor a la altura de finales del siglo XVII, cuando está haciendo una memoria junto al testamento, unos días antes de morir. Este señor ha pagado por el corregimiento una cifra que no se la sé decir ahora mismo exacta, pero imaginen que son unos 12.000 pesos, más o menos. Y dice que le está recordando a los testamentarios, a los albaceas, dice que también falta que se abonen a su favor los 6.000 pesos con sus intereses de España a Indias, del corregimiento de Guamalíes y 500 pesos de sus despachos y sacarlos en limpio, que aunque vuesa merced, es su sobrino el que se lo dirige, pondera su total pérdida, siendo un oficio que en 5 años reditúa más de 400.000 pesos, multiplíquelo por 15, que son reales. Habiendo vuesa merced obtenido 8 años de ese corregimiento, le habrá valido más de 600.000 pesos. Esos 600.000 pesos son fruto del comercio ilícito, del contrabando, de los negocios, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, la historiografía lo niega como corrupción. Bueno, lo dejo ahí simplemente para que, pues para ese elemento de debate. Y bueno, como se ha puesto antes aquí un virreinato que es el del Perú, pues ahí tiene a un virrey. A un virrey, y que con este ejemplo que digo, ya digo, concluyo, relacionado con ese problema de la corrupción, y no delante de la corrupción, sino lo que hay detrás, la enorme complejidad que hay detrás de la venta de cargos, es este texto. Declaro que don José de Ibarra, es el mismo autor que el anterior, que por los años de 1694 y 1696 llevó mis dependencias y cobranzas a Portobelo, y entre ellas una cédula para cobrar, de la Caja Real de Lima lo que había dado a su majestad el excelentísimo señor Conde de Cañete por el virreinato de dicha ciudad, habiendo muerto de Acapulco al Perú en el mar. Le mandaron pagar a sus saqueadores siendo yo el principal y se me dio despacho para que se me entregasen 9.000 tantos pesos que presté, sobranse, a su excelencia para dicho virreinato. Vamos a ver. El Conde de Cañete había pagado una fortuna por el virreinato de Perú. Y quien se iba a beneficiar del comercio ilícito, entre ellos un gobernador, y esto lo escribe un gobernador que ha comprado otro puesto, uno de los prestamistas de la fortuna que ha pagado el Conde de Cañete, que creo que superó, si no recuerdo mal, los 200.000 ducados por el virreinato del Perú. Lo interesante, en este caso, como le decía, no está tanto en saber que pagó 200.000 pesos. Lo interesante está en saber quién está detrás de esa operación y quiénes van a ser los beneficiarios de esa operación que le iba a llevar al Conde Cañete, que al final no desempeñó porque murió, al virreinato del Perú. Es decir, aquí tenemos lo que aparece en un análisis más microhistórico cuando estamos trabajando sobre un caso concreto, un individuo, en el que estamos aumentando el zoom del foco de la investigación y en donde nos da qué es lo que hay detrás de ese nombramiento venal. Lo podíamos trasladar a otras esferas de la monarquía. ¿Quiénes son los fiadores? ¿Quiénes son los que prestan para las grandes fortunas que se mueven en el tráfico de oficios en el siglo XVII, fundamentalmente, y primeros años del siglo XVIII? En fin, son solamente una serie de cuestiones que, como ven, tengo más incertidumbres que certezas. Muchas gracias.